Rincón Literario, con José Manuel Contreras.
Don José Manuel Contreras a la sazón, amigo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal todo?
Bien, fantástico, ¿bien? Fantástico. Le hablé en una ocasión que íbamos a hacer un programa que le iba a gustar.
Hombre,
especialmente.
A mí me gustan todos los programas.
Pero ¿sabe por qué especialmente?
A ver.
Es que vamos a hablar de cómic.
Ah, de cómic, qué bonito. Fíjese, mira, pues me parece muy buena idea. Me parece muy buena idea.
Aquellos que le llaman el noveno arte, tal y cual. Mire, yo no sé si es el noveno, el sexto, el undécimo. Es que me da igual. Es que el cómic no es el hermano pequeño de nada en la literatura. No, el cómic es el cómic.
Un género
perfectamente
importante por sí mismo.
Por supuesto, por supuesto. Y además trata temas que a lo mejor son un tanto delicados o un tanto escabrosos o de cualquier otra manera. Hablo algunos tipos de cómic, ¿no? Donde se, entre comillas, se dulcifica de alguna manera al presentarlo de esa forma, en viñetas, pero ahí están los diálogos, ahí están esos guiones, esos bocadillos, donde va toda la fuerza de la historia.
Yo creo,
¿no?,
que en España nos ha costado, lo hemos hecho algo más tarde o a un ritmo más lento que en otros países, pero hemos abandonado la idea de que el cómic es un género infantil o juvenil.
Sí.
Y ahora mismo hay cómics de adultos, no quiero decir que sea una temática de adultos, quiero que entiéndanme ustedes, sino que trata temas como puede, igual de serios que puede tratar, o igual de ligeros que puede tratar cualquier novela.
Sí, pero muchas veces, ¿usted no tiene esa sensación de que cuando vemos a nuestros peques con un cómic, coge un libro
en lugar serio, algo serio, ¿no?
Pero coge algo serio, pero ¿cómo coge algo serio?
Los cómics nos sirven para acercarnos, es verdad, a otro tipo de literatura, pero son, como decimos, un género propio de la literatura, y tiene que ser así de valorado. Claro,
intentaremos.
¿Y qué presentamos hoy? Eso que te veo ahí.
Sí,
entonces,
sí, aquí en la portada, luego lo podrán ver nuestros seguidores en las fotografías que se presentan y demás. Valerosas 2. Fíjese, hay, obviamente, Valerosas 2 es porque hay un Valerosas 1, ¿no? Entonces, este se lo voy a enseñar así, aunque la gente... ¿Ves el cómic?
Muy bien, sí.
Es un cómic.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que nos trata? Pues fíjate, aquí contiene la vida de 15 mujeres, lleva bajo el título Valerosas 2, mujeres que solo hacen lo que ellas quieren. Entonces, quiero decir que son mujeres que han vivido, algunas viven todavía, y han sido muy, muy importantes en la historia, y sin embargo no se las conoce, o no las conocemos todas. Yo me confieso, una de las de los personajes que habla aquí, Edith Lamarck, que la conocemos como actriz de películas de Hollywood, pero es que fue una inventora impresionante, que se le reconoció después, a última hora, que ayudó con una serie de inventos que se le ocurrieron en el tema de la Guerra Mundial. Entonces ella hizo ahí unas aportaciones, eso quedaron
es que
en un cajón.
Eso que dices es muy importante, porque el gran, porque es un drama de la sociedad, que durante milenios, y todavía estamos en el año 2017, y seguimos con esa tara social, voy a decirlo así, durante milenios, no es que solo haya marginado, apartado, arrinconado a la mujer, sino que encima, cuando esa mujer se rebelaba, descubría, avanzaba, llegaba a límites en cualquier campo de la investigación que permitían explorar nuevos mundos, encima se le negaba ese reconocimiento, o bien un hombre se apropiaba de lo que había hecho esa mujer.
Efectivamente, así ha sido. Entonces, bueno, pues aquí nos dibuja, en este caso, Penélope Bagieu, que nace en París, es ilustradora y dibujante de cómic, y en 2006 se graduó en la Universidad de Arte y Diseño de la Central de Saint Martins, donde se especializó en multimedia y animación. Y ya digo que es que en este caso concreto, que nos habla de esas mujeres, entre 15 otras
mujeres, me has dicho, ¿no?
15 mujeres.
Y hay un Valerosas 1 con otras 15 mujeres.
Con otras 15. Sí, tenemos, por ejemplo, Temple Grandin, diagnosticada con autismo, que provocó una reforma total en la agricultura tradicional. Hay vulcanólogas, hay una vulcanóloga, hay muchísimas, muchísimas mujeres. ¿Usted se recuerda? Porque sí me gustaría leer...
Déjame antes, sí, si te parece, Chema, que repasemos la lista de los libros más vendidos esta semana.
Perdón, no, me he embalado.
Te había emocionado.
Pero muchísimo, porque me ha encantado el libro, lo siento.
Además, creo que los dos libros que traemos hoy son de dos escritoras.
Dos escritoras.
Repasamos la lista de los libros más vendidos, los más comprados esta última semana, según los datos que nos da la FNAC, en narrativa, por los madrileños hablo, porque nos referimos siempre a la región, sí. En narrativa, Eva, de Arturo Pérez Reverte, de la serie Falco, editado por Alfaguara, es el libro más vendido, de nuevo, en De Bolsillo, It, de Stephen King, editado también por De Bolsillo, en poesía teatro, Estados de Exanónimo, de Porta, editado por Aguilar, y en infantil juvenil, Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, de Elena Favilli y Francesca Cavallo, editado por Destino. Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
A ver, Chema.
Pues retomamos. Entonces, este Valerosas 2, que es un cómic, vamos a decir, para adultos, ¿sí? pero yo diría para jóvenes y para adultos también. A partir de 14, 15 años, perfectamente. Entonces nos habla, como digo, de 15 mujeres, entre ellas Temple Grandin, que hemos comentado. Tessie Clare crea la residencia Baba Yagás para mujeres de más de 65 años con pocos recursos. Frances Glessner es una mujer que descubre de modo accidental la medicina forense y de forma autodidacta establece el protocolo para actuar. Usted ve, bueno, yo creo que todos nuestros seguidores han visto algún capítulo de Fletcher, de la doctora Fletcher.
Entonces, se ha escrito un crimen.
Se ha escrito un crimen. Entonces, está basado esa serie en un poco en la experiencia de esta mujer, sin ser su vida, por supuesto, porque ella le gustaban las miniaturas. ¿Y qué es lo que hacía? Un escenario, lo que es un escenario real, porque claro, cuando iban a investigar un crimen, ¿qué había hecho la policía? Había entrado la policía, había pisado a lo mejor la sangre, las huellas, había movido todo, y cuando iban los investigadores decían, pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Claro. Y ella, digamos, recupera la forma de investigar, autodidacta, perfectamente, lo hace de esa manera, en esas miniaturas, con todo tipo de detalles, incluso ahora, con imágenes que se han hecho por ordenador, según indican la gente que ha hecho sus estudios, no tienen la definición que tenía ella en esas miniaturas.
O sea, eso de reconstruir la escena del crimen.
Totalmente.
Esto no fue de Grissom, el de CSI,
viene de antes.
Esta señora ya lo hacía, ¿no?
Viene de Glessner Lee. Entonces, espectacular. Y a lo mejor recuerdan algunos de nuestros oyentes La Reina de los Bandidos, en la India.
No recuerdo yo.
Hindú. Bueno, pues era esta mujer que además nace en la India y es Polan Devi, reina de los bandidos. Entonces, que nace en 1963.
Sí, vamos, que son figuras muy desconocidas.
Sí, sí, pero esas eran...
Pero importantes.
Sí, sí, sí. Y además lo que significó para todos nosotros, no solo para su pueblo, en este caso los hindúes, y todas esas castas que había. Y tú fíjate de qué manera lo cuenta, ¿no? Como digo, con estas ilustraciones. Y nos dice así. Polan nace el día de la fiesta de las flores en el muy rural y muy poblado estado de Uttar Pradesh, en India. Su familia pertenece a una casta muy desfavorecida, los Mayan, barqueros. Pese a lo duro que trabajan, Polan y sus hermanas viven medio muertas de hambre. Su padre siempre está gimoteando y sufriendo. Tu deber en la tierra es hacer las faenas que te impongan, sin rechistar y postrándote a los pies de los que mandan. Los dioses así han querido que sea el mundo. Su madre siempre entre furiosa y arrepentida de haberla tenido. Los dioses a esos les da igual, solo ayudan a los ricos. Tú eres aún peor que una pulga en el culo de un perro. Eres una niña sin un marido que te proteja, no eres nada. Su familia está maldita, tiene 3 hijas y su madre otra vez está embarazada. Como sea otra niña le dejo morir, comenta la madre. Evidentemente será una niña. Polan la conserva con vida robando leche a los vecinos.
Joder.
Bueno, entonces tú imagínate esa vida.
Eso en cómic, estamos diciendo.
En cómic. Claro, claro. Pero entonces, bueno, pues todo eso es tremendo, porque además esa niña, según va creciendo, es violada, es secuestrada. Bueno, tremendo. Pero quizá esa que decíamos antes, la imagen del cómic o el contarlo de esa manera, entre comillas, insisto, dulcifica un poco la historia, ¿no? Pero es espectacular lo que nos comenta aquí Penélope Bagieu, editado por D-Books, y la verdad es que, bueno, yo creo que vais a disfrutar muchísimo. Y si no habéis leído cómic o no lo leéis habitualmente, es una forma de leer unas biografías. Pues,
reivindicativo, como digo, feminista y encima...
Por supuesto. Y además ve usted que la portada es preciosa. La ilustración, el libro, la encuadernación... La verdad es que muy bien, tanto por la autora como por la editorial. Bueno, pues valerosas dos.
Nuestra recomendación para mayores, pero entiendo que incluso un adolescente que se
perfectamente
acerque...
Y es que además yo se lo recomiendo porque conozca, y no solo si es una adolescente mujer... Hombres, que muchas veces decimos que no conocemos bien la forma de actuar, de pensar o de vivir de algunas mujeres, y aquí tenemos 15 ejemplos fantásticos.
Bueno, esa es nuestra recomendación para mayores, pero ya digo que podríamos ampliar el rango de edad. Y para los
esto sería jóvenes adultos.
Jóvenes, también, jóvenes vale, adultos. Buscamos, estamos en un terreno intermedio.
Exactamente.
Etapas de la vida, ¿no?
Y bueno, pues aquí tenemos No escuches al viento.
No escuches al viento.
Es el título de la propuesta que os hacemos. Su autora es Verónica Valenzuela.
¿En qué género lo encuadraríamos?
Vamos a decir en el romántico. Vale. Romántico juvenil, romántico adulto. Uh-huh. Y la verdad es que yo he disfrutado. Nos cuenta la aventura, la vida de Lía, una chica de 17 años que es acusada de un grave delito y condenada a permanecer en el centro de menores de Aljibe hasta que cumple la mayoría de edad en su Córdoba natal. Nos sitúa, no hay ninguna ciudad inventada, ciudad mágica
o
ciudad. No, es Córdoba, la Córdoba nuestra de España que conocemos y bueno, editado por Nuevo Editorial. Y la verdad es que. Vamos a ver, cuando muchas veces se habla de ese género de romántica y demás, vamos a ver, si te gusta la aventura, te va a gustar. Dale. Si te gusta el amor, pues te va a gustar. Es decir, no es empalagosa, o a mí no me ha resultado empalagosa, de esas novelas que a lo mejor dices, madre mía, es que es un poquito cargante.
Demasiado almíbar ahí por ahí.
Exacto. No, está muy bien contada. Me gusta mucho la forma de jugar con los personajes de Verónica Valenzuela y la verdad es que es una novela que, insisto, si te gustan las novelas de amor y si te gusta la aventura y bueno, la intriga, por supuesto, también, te va a gustar y vas a disfrutar de esta
lectura. Muy bien, pues nos lees algo, Chema, ¿te parece?
Sí, leo un poco el inicio, que nos dice así. Lía metió las pocas prendas de abrigo que tenía en la mochila del instituto y en la vieja bolsa de deporte, ya en otros tiempos manoseada y raída por el continuo uso. Aguzaba el oído a cada instante, esperando escuchar el tintineo de las llaves y aquella voz tan temida y odiada a la vez. Sacó de su escondite en el compartimento secreto e improvisado que había taladrado en la tabla superior del armario los 400 euros que había ahorrado de sus pequeños trabajos en la hamburguesería del centro y de las horas limpiando casas. Se puso la capucha de la sudadera negra, mimetizando como una joven salamandra en la oscuridad del piso de su infancia. Se dispuso a olvidar aquella pesadilla que nunca pudo llamar hogar y a perderse entre las calles para no volver a ser encontrada. Bueno, pues ese es, como digo, una joven, Lía, que bueno, pues se la acusa en un momento determinado y bueno, pues bueno, un thriller romántico lleno de acción y que yo creo que vais a disfrutar mucho con la lectura. Y además es una autora, Verónica Valenzuela, no es su primera novela y bueno, cualquiera de sus novelas yo creo que os va a interesar por la forma que tiene de escribir y de narrar las historias.
Bueno, pues es otra de nuestras recomendaciones para hoy. Y en ambos casos, en las dos recomendaciones de hoy, nos hemos movido en esa frontera difusa entre la edad adulta y la
claro,
juventud.
Efectivamente, yo ahí creo que esta novela a partir de 16, 17 años y el cómic ese que viene para a partir de 14, 15, muy perfectamente para disfrutar de buenas lecturas.
Más recomendaciones.
Rincón Literario. Páginas web.
A ver, Chema.
Bueno, pues para esos jóvenes, qué mejor que la página de Verónica Valenzuela, vale, que es veronicavalenzuela.org. Perfecto. Y ahí vais a poder leer capítulos de los trabajos que ella ha hecho, porque, como digo, tiene varias novelas publicadas. Aparte de eso, tenéis vídeos, tenéis entrevistas, o sea, hay book trailer de las novelas. La verdad es que es una página muy interesante y, sobre todo, contactar con ella. Aparte de que por Facebook podéis entrar y, bueno, pues si habéis leído alguna de sus novelas, pues opinar con ella y, bueno, pues entablar ahí algún tipo de relación.
Perfecto. ¿Y para mayores?
Para mayores, y en este caso es guiadelcomic.es.
Sí.
Pero fíjate, aunque lleva desde 2001 esta página, lleva 16 años funcionando, y aunque ahora se ocupa solo de autores españoles, autores y autoras españolas, sí tiene como un histórico de autores y autoras que no eran españolas. Yo quiero poner énfasis sobre los autores de manga. a quien le guste el manga, la verdad es que va a encontrar perfectamente, entrando ahí en Guía del Ocio, perdón, guiadelcomic.es, va a encontrar de autores españolas todo su trabajo, toda su obra, que es muy interesante. Y bueno, al que le guste el manga también va a encontrar, tiene posibilidad de cómo se inicia un cómic, cómo se escribe un cómic. O sea, nos da una serie de pautas y demás, no solo para conocer más.
Es que es verdad que tiene otro ritmo un cómic.
Es otro ritmo.
Claro, la información que te aporta la imagen tiene que complementarse con los bocadillos.
Totalmente.
O con el texto que acompañe a cada viñeta. Y se explora muchísimo y da muchísimas posibilidades
Pero fíjese, en el cómic, que es ilustración, que es dibujo, que no es fotografía, ni es retoque fotográfico, por lo menos de los cómics que estamos hablando, ahí lo que se hace es las expresiones de las caras de la gente, de tal, es que va acorde perfectamente con la conversación que se está manteniendo. Por eso yo quiero hacer énfasis, y traeremos más cómica al programa, perfecto. Porque... vamos a ver, es que hay que darlo a conocer y se tiene que potenciar, aparte de las ferias que hay del cómic, del manga y demás, uh-huh. Igual que está Getafe Negro, sí, igual que tenemos en Barcelona.
Hay salones del cómic.
Efectivamente. Entonces, pero parece que solo van ahí, y lo digo con todo el cariño del mundo, los frikis, los que les gusta.
Sí, tal cual. Es verdad. Esa es la impresión que da.
No, señor. Acercaros al mundo del cómic, que si no lo conocéis, posiblemente hagáis adictos.
Claro, hay cómic de novela negra, cómic de todo. Fantasía, cómic románticos, cómic ciencia ficción,
pero es que
cómic denuncia, de todo.
Pero que leíamos TVOs, que eran los cómics que teníamos entonces, TVOs, pero para todas las edades que los teníamos ahí. Entonces, parece, como digo, que cuando un joven se ve, como bien ha dicho usted, coge algo serio, que es que eso no es serio. No, hombre.
De verdad, el cómic está al mismo nivel que cualquier otro género literario.
Efectivamente.
Con el añadido del componente artístico. También es muy importante.
Claro. Hay veces que se hace a cuatro manos, pues alguien pone el texto, alguien pone las ilustraciones. En este caso, Penélope ha puesto tanto uno como otro. Son adaptaciones, traducciones de biografías, porque en realidad estos son biografías de esas 15 mujeres. Pero claro, en este libro, y es un libro de 188 páginas, están las biografías contadas ahí y están muy bien ilustradas, uh-huh. y muy bien contadas. Yo algunas de ellas... confieso, se me erizaba el vello porque decía, madre mía, lo que ha soportado esta mujer, lo que ha tolerado esta mujer para llegar al final, dejar una huella. Y aquí nos la deja Penélope, pero es que ha dejado huella en su entorno y más allá de su entorno en muchas ocasiones.
Muy bien, querido Chema, me ha encantado tenerle por aquí. La semana que viene, si le apetece, el jueves sacamos otro ratito.
Yo creo que la semana que viene... ¿No? Lo vamos charlando. Es día 9.
Como tú veas.
Y entonces lo vemos. ¿Qué tal tenemos el día?
Chema, muchísimas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, pues seguimos aquí en Hoy por Hoy, ya afrontando la recta final de nuestro programa. Y como siempre, terminamos con la agenda cultural.